Hola, mi nombre es Shirley y estás escuchando Noob Talks, un podcast traído a ustedes por Cultura Secuencial. Muy buenas noches y bienvenidos a otro episodio de Noob Talks, un podcast traído a ustedes por Cultura Secuencial. Mi nombre es Shirley, pero me conocen como Valkyria, y con nosotros del equipo de Noob Talks tenemos a...
¿Qué
estás comiendo, Kiko? O sea... ¿En qué cabeza
cabe
que te va a dar break a comer?
Es un
quito
bueno.
Loco, pero.
Mikey, lo que pasa es que usualmente va Pixel primero, pero como dice, no está
Pixel
hoy.
No está.
Pues mira, yo soy, ahí está Kiko, yo soy el Watcher, y ahí está Shirley.
Mira, guerrero, no me dejan comer.
Y hoy tenemos. Nos hace falta un Pixel, pero no importa, porque tenemos la evolución de Pixel, que es Alex Nation.
¡Hueva!
Y como invitado súper especial tenemos a One Ray Mike. ¡Yay! Yeah.
Saludos a todos, que es la que hay, que es la que hay.
Acho, la que hay, mira. Que la que hay. En verdad, disculpa este corillo de gente, porque ellos no saben presentarse. O sea,
desde ya, no.
Nunca, lo han hecho bien dos veces, literalmente dos veces.
De 42, dos de 42 es un buen número, yo entiendo.
Claro que sí. Bueno, en tu matemática, pero te la respeto.
Bueno, anyway, de cualquier forma, pues estamos aquí, así es que nada, Mike, cuéntanos un poco sobre tu plataforma, sobre qué es lo que haces. Cuéntanos, queremos saber.
Empecé básicamente creando contenido en YouTube hace como un año y medio atrás, específicamente agosto 2019, fue cuando entré a todo este mundo de creación de contenido, enfocado en la NBA y aún más enfocado en el videojuego NBA 2K, videojuego que llevo jugando por muchos años, y luego empecé a hacer streams por aquí por Twitch. Y llevo haciendo streams en Twitch desde enero 2020 hasta ahora, son un poquito más de un año.
Wow.
A través de ese año hemos conseguido 21,000 y pico seguidores, ya quisiera yo que fueran suscriptores.
Wow.
Seguidores de Twitch, y estamos en 57,000 suscriptores en YouTube. Así que creando contenido, streameando sobre juegos, noticias sobre juegos, tutoriales, etc.
Nice.
¡Coño! ¿Qué
pasa?
Pero en su momento que yo tengo una pregunta.
Súper humilde el nene. Él le dice, está tranquilo, otro acá, como que wow. Y él, pues sí.
Sí, una espera como que 4 o 5 años, no un año.
No, pero yo. Pandemia. Espérate, yo tengo preguntas. O sea, yo tengo muchas preguntas. La primera, ya nos dijiste que tienes streaming en Twitch poco más de un año. Pero tu especialización es en NBA 2K, ¿verdad?
Right.
¿Y qué tal? Cuéntanos un poco sobre cómo ha sido streamear ese tipo de juego, qué tal es tu audiencia, cómo es la experiencia, cómo ha sido tu experiencia en Twitch.
En Twitch como tal, básicamente cuando yo empecé a streamear en Twitch, el único propósito para mí de streamear en Twitch era tener la oportunidad de conectar en una plataforma con los que me apoyaban en YouTube. Podía hacer los directos en YouTube, sí, pero a través de búsqueda y qué sé yo, decidí que era mejor diversificar la audiencia un poco, así que empecé a invitar básicamente los que me seguían en YouTube. En ese entonces tal vez tendría como unos 2,000 suscriptores en YouTube.
Wow.
Los empecé a invitar a Twitch, mira, vamos a hacer streamings, vamos a jugar juntos, vamos a vacilar, vamos a pasarla bien. Un ambiente siempre positivo, el que entra al chat a hablar estupideces lo baneamos rápido, ¿sabes? Un sitio tranquilo. Y ahí empezó todo, mano, así empezó Twitch. En cuanto a streamear el juego de 2K, mano, mi contenido en Twitch ni siquiera se trata del juego la mayoría del tiempo, se trata de la gente, de jugar, de pasarla bien, de reírnos, de hacer estupideces. Obviamente, todos nos conocimos a través de la pasión por un deporte y o por un juego, en este caso. pero al final del día la comunidad se basa más en conexión, en hablar de los temas del baloncesto. A veces hacemos just chatting y empezamos a hablar de temas de NBA o de lo que sea. So, yo creo que se ha convertido en mucho, mucho más algo que va más allá que el juego, honestamente.
Qué sí. Chulo. Sí, nosotros tenemos nuestra comunidad acá, y siempre es bien cool conectarnos cuando hacemos Nook Talks, porque pues ya todas las personas que están en el chat somos familia casi.
Así es.
Casi sí. No, somos familia.
Missy, tengo una pregunta, Missy. Sí, Guacho. Shelly es profesora, sí, aquí Luis Ángel, escucha secuencial. Mira, mi pregunta es para Mike. Mike, tú llevas un año en Twitch, un año.
Un poquito más, sí, desde enero 2020.
No, espérate.
¡Oh! ¡Luis Ángel!
Luis Ángel, oh my God, se fue la luz. No.
Se fue,
no.
Se cayó.
Wow, Luis Ángel está aquí again.
Congélese en todo para que no se sienta tan mal.
Ah, bueno, no, porque esto corre desde web, no se cae. Ok, oh my God.
Sí, no, no, esto no se va a caer.
No, pero... no, no. Tú no tienes auspiciadores, ¿verdad? A Liberty, ¿verdad? Mike. Tengo que hacer la pregunta. Oye, yo quiero cuidar las nalgas de todos aquí.
estamos libres, estamos bien.
No,
estamos
ancho, maldita sea Liberty.
No menciones Liberty, Kiko, compórtate. No menciones Liberty, que no
tumban. ¿Cuándo yo me puedo comportar? No me dejan ni comer en vivo. Esto está
cabrón. Tú sabes que esa gente tiene unos switches especializados para creadores de contenido en Puerto Rico, que cuando la cosa está bien encendida, ellos aprietan y de momento empiezas como que a dropear frames. Ellos saben a quién ellos les gusta dañarle sus noches. Sí, saludos.
Las viejitas de Netflix no le... No, sí, o sea, nada, ningún problema.
La última vez que esto me pasó a mí, mi computadora explotó, hizo caput y fue como un desastre.
Sí. Sí. Ajá, se me acaba de ir la luz. Sigan
fue la autoridad.
O sea, no fue Liberty. Wow. Fue la autoridad de energía eléctrica. O sea, estamos en Puerto Rico, estamos súper
cool. Traído ustedes por Puerto Rico.
Pues nada, pues entonces aprovechamos y we're gonna just jump right in. Así es que como toda la semana les traemos diferentes temas del mundo de gaming, y vamos primero con nuestro invitado. So, cuéntanos, Mike, de qué nos vas a hablar hoy.
Básicamente es un tema que está caliente ahora mismo en mi comunidad específicamente, pero que también aplica generalmente a la audiencia del gaming, y es como ligas profesionales, como en este caso la NBA 2K League, que es la liga oficial de la NBA de eSports, ha decidido firmar exclusivamente con lo que es PlayStation. Y eso es un tema caliente porque siempre está la guerra, ¿verdad? De Xbox, PlayStation, PC, etcétera. Y ver una compañía oficial tan grande que está creciendo tanto en el eSports tomar una decisión como esa, yo creo que es un buen tema de conversación.
Aquí vamos.
dale, Kiko, dale.
No tengo nada negativo que decir, porque eso es bueno, al contrario. Pero es que yo, ¿verdad? Yo siempre soy el coge bofeta aquí de Xbox. Aparentemente yo soy el único que juego Xbox en este equipo. Y yo no sé por qué carajo Alex Nation se está riendo. ¿Qué te está riendo?
Es que sé por dónde viene. I know where you're coming. O sea, ya yo sé por dónde tú vas.
Pero nada, me sorprende porque hay compañías haciendo ese partnership y hay otras compañías, que después hablamos de eso porque es parte del tema que yo voy a traer en breve, que están haciendo partnership también con Xbox, y me gusta que ahora lo que es el área de deportes y todo lo demás está cogiendo esos segways y esos tiros por todos lados en cuestión de los negocios y todo lo demás, porque uno de los juegos inesperados en Xbox y la exclusividad, y ¿verdad? No me quiero adelantar, pero es el de Show. Eso nos cogía a todos de sorpresa, por lo menos... Yo soy una persona que no he podido jugar de show porque no tengo un PlayStation, ¿verdad? El que me conoce sabe que yo no compro PlayStation, aunque me gustan los juegos, pero no los compro. Y el hecho de que por fin tengo la oportunidad de jugarlo y desde el día uno, o sea...
¡Yes!
Está caro. Pero esos son mis 2 centavos. Me gusta la competencia que se está montando ahora con todos estos negocios exclusivos. Joder, tío. Y Valky, dale, que estás a punto de explotar, Valky, ahí.
No, o sea, yo tal vez no tengo opiniones en cuanto a este juego específico porque no es el tipo de juego que yo juego, pero sí tengo opiniones en cuanto a estas cosas de exclusividad entre consolas. ya que no, yo
tengo
creo que...
una pregunta en cuestión de exclusividad, ya que estamos hablando de ese tema, ¿a qué se refieren? O sea, ¿qué tipo de contrato ellos llegaron? Al fin y al cabo, o sea, ¿el juego va a salir exclusivamente para ellos? ¿Va a haber contenido exclusivo para ellos?
El juego es la liga.
Es la liga.
O sea, la liga solamente. O sea, el juego como tal no va a haber
esa afectado. El juego, hasta donde tengo entendido, va a seguir en todas las plataformas. Como
solamente liga. Te pregunto, porque a pesar de que sí mencionaste liga, por lo general cuando hacen este tipo de negocios exclusivos, aunque sea contenido, siempre va a salir para esa consola la cual le dieron exclusividad, independientemente estemos hablando de una liga como tal. Por eso es, a ver si el negocio en algún momento mencionaron que iban a traer algo, que en los juegos de deporte es bien difícil que te hagan un exclusivo como que específico para las consolas, o sea, específico para esa área, pero ha pasado con, ¿verdad? Con otros, ¿verdad? Negocios así de no tanto ligas, pero, ¿verdad? No sé si me entiendan. Después de repente, ahora tienes este exclusivo para Sony y esto lo vas a poder usar solamente, y esta cancha la vas a poder usar solamente aquí, y es como que aquí empezamos más.
Yo me acuerdo cuando trabajaba en GameStop hace muchas lunas atrás, que había contenido exclusivo, DLCs exclusivos para diferentes consolas, cuando hacía las reservaciones de los juegos, hacía las reservaciones de los juegos, te daban que sí, exclusive bonus items dependiendo de la consola que estabas usando. I don't know how I feel about that. La intención, o puedo presumir que la intención de eso es tratar de incentivar a que la gente tenga todas las consolas, o que si quiere tener acceso a alguna de estas, de este contenido exclusivo, pues incentivarlo a que compre, no, o que tenga una consola en específico. Pero yo me pregunto qué tan efectivo es eso. O sea, ¿de verdad alguien compra una consola simplemente para jugar una tabla adicional o para tener un personaje adicional de un juego específico?
Alguien con chavos, definitivo.
No, chico.
Lo hacen. Oye, sí. Llegó el señor Watcher. Yo tengo la gran... ¿Qué es esto? Desde el carro. Y adiós,
en directo. Creativo. Eso es compromiso.
Hay que hacerlo.
Huracán, papá.
Pues, mal. Saludos, Nico.
Trayecto meteorológico, pareces ahora.
Sacó la tablet.
Sacó la iPad. Está con la iPad en el carro. Mira, Falky, contestándote eso, sí, yo conozco demasiadas amistades. Que sí es un factor bien importante la exclusividad de un juego a la hora de como que, yo este juego, por ejemplo, no lo voy a comprar aquí, voy a esperar que salga acá, porque aquí es donde está mejor. Y hay personas que compran, invierten por ese detalle. Hay personas que, aunque 2K es un ejemplo, que es un juego que sale prácticamente todos los años, hay personas que tienen una consola o dos, o lo que sea, exclusivamente para ese juego, y si le dicen que esta consola es donde mejor se vea, ya van y la compran solamente para ese juego y ya.
Sucede. Uh-huh. También tiene mucho que ver las amistades con quien tú juegues, o sea, en mi caso, yo, que primero que nada quiero que sepas que yo fui Team Xbox hasta los otros días, ¿ok? Decisión de irme a PlayStation fue 100% content based, ¿ok? Yo soy Team Xbox y vivo orgulloso de eso sin problema. Pero, obviamente, lo mejor para One Red Mike, no para Michael Narváez, era irme a PlayStation, porque la comunidad en NBA 2K era mucho más grande, supuestamente había más competencia, que eso es otro tema, no creo que había más competencia, nada. Hay más volumen, hay más gente buena y hay más gente mala porque hay más volumen, pero no necesariamente desde un punto de vista porcentaje significa que en PlayStation hay mejores jugadores.
Y ahora te dan lo de la liga, técnicamente fue un win-win.
Ahora, exacto, con añadir esto de la NBA 2K League, cada vez el eSport es algo que está cogiendo más auge, algo que la gente realmente cree que puede lograr desarrollarse como un profesional en una liga de eSports. Pues yo creo que eso va a ser bien influenciado a la hora de especialmente estos chamaquitos que sueñan con eso, porque son fanáticos de este jugador que llegó acá, que no sé si saben, Yomar 12PR es uno... que logró entrar al equipo de Indiana, que es puertorriqueño, lleva ya 3 años y es una inspiración para muchos puertorriqueños que sueñan con eso. So, yo creo que todo eso va de la mano también.
Duro, 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 duro.
Mira, disculpen, se me fue la luz, aunque se lo escribí en el chat, no quería interrumpirlo, pero estoy acá desde la iPad de mi guagua, so, hola. Yo sigo mucho NBA 2K y también la liga, me gusta mucho que esté ahora acá en el con PlayStation 5. Sé que ahora siguiente les voy a preguntar de que ya lo dijeron. Quiero hacer un paréntesis porque la pregunta que quería hacer a Mike cuando me quedé sin nada, sin todo, es que Mike, entiendo que es el lleva un año solamente acá con nosotros en Twitch haciendo streaming, pero ya Mike es partner de Twitch, ¿no?
Uh-huh. Sí, tengo el partner y de alguna manera me lo dieron en el primer intento. Yo sé de gente que ha intentado más de 10 veces y todavía no se lo han dado.
Damn.
Uh-huh. Y eso es tedioso.
No sé qué pasó ahí, mano. Yo no sé qué demonios yo hice.
Vieron contenido. Realmente eso es. Vieron contenido. Espérate, sí.
Y todo el contenido tuyo es tú jugando tu K, que si me viene en el City, con la gente online, ¿sabes? Que tú creando esa comunidad usando este juego, ¿sabes? Que maybe también personas que hayan en esta liga, maybe conocen otras personas que también pueden crear sus comunidades o integrarse a otras comunidades como la que tienes tú. ¿Qué es lo de Our Fam en la comunidad tuya?
Sí, básicamente lo que es One Red Fam fue como el nombre que se seleccionó por votación en algún momento en YouTube. La mayoría manda, yo creo que eso es algo que yo siempre he tratado de integrar en mi comunidad. No todas las decisiones yo las tomo, incluso hasta el contenido. A veces pregunto, mira, ¿quieren ver esto? ¿Quieren ver esto en el próximo video? Y de ahí nace One Red Fam. Y bueno, ahora somos un grupo de streamers como de 5 o 6 que de alguna manera u otra son parte de la One Red Fam y de otras comunidades también, y streamean diferentes tipos de juegos, y o sea, de ahí para adelante lo que salga.
Nice.
Qué brutal. Pues sé que mira, y para que siga Shelly, perdónenme, ahorita en los comments no puedo subir la hora porque no los tengo acá, pero a mí me jode mis panas porque yo siempre estoy jodiendo como que mira, quiero jugar 2K, pero ninguno de mis panas tiene 2K21. Y si lo tienen en otra consola o 20.000 cosas. ¿Cómo? Bueno, gente, tú eres famoso porque juegas esto, pero si alguien está buscando, alguien como yo, está buscando personas con quien jugar, maybe no sabe mucho porque yo me la soy un bacalao a los de ustedes que me hagan bien cabrón. ¿Qué tú le dirías a esta persona como sugerencia, consejo, para que jugar con otra gente y simplemente unirse a una comunidad? Porque hay muchas que si tú juegas una porquería como que te dan de codo y dices, mira, vete para allá, no te queremos acá. Pero ¿cómo tú lo harías?
Pues es bastante complejo por eso mismo que dices. Yo creo que la manera más fácil es unirse a Discord. Hay muchos Discord, yo tengo uno de hecho también, Shameless Plug. Ahí todos los que entran ahí tienen interés en 2K y forman equipos. Yo creo que hay más de 3.000 miembros ya en ese Discord. Wow. Y esa es una de las cosas que cuando me hacen esta pregunta, y me hacen mucho esta pregunta que tú me acabas de hacer, esa usualmente es mi primera respuesta, porque puedes conseguir, ahí la gente puede decir, este es mi nivel de reputación, etcétera, y pueden como que tratar de formar equipos de personas que estén más o menos al mismo nivel. Pues si tienes una persona que es por decirlo, un 9 de 10 en el juego, es una bestia, y tú eres un 5 de 10, a lo mejor esa persona no quiere jugar contigo, pero si tienes un 6, un 7, que sabe que es medio, va a jugar con quien sea, ¿ves? Todo depende si van a jugar competitivamente, si van a jugar casualmente, hay mucha variedad.
Ok, es que yo ya se cojo, yo dejé de jugar en el City porque cogía mucha pela y los tipos como que se encojonaban conmigo y yo perdí. Pero nada, eso soy yo acá contando mi experiencia. Sigan ahí ustedes con lo que estaban diciendo, Shelly, perdóname.
Es que tengo una pregunta y en realidad es una pregunta que iba a hacer ahorita, pero me turbé con que se te haya quedado la luz y como
sorry,
que...
Sorry, I'm here.
No, tranquilo, you're fine. Pero sí tenía curiosidad porque yo creo que de todos los invitados que hemos tenido en la ciudad de Twitch era, tú eres... el primero, por lo menos sé que lo ha dicho, ¿no? Que comenzó en YouTube. Y me tengo mucha curiosidad sobre cuál es la diferencia, o si has notado una gran diferencia entre streamear videojuegos en YouTube versus hacerlo en Twitch.
Bueno, en cuanto a streaming, obviamente son dos cosas bien distintas. YouTube, yo subo ahora mismo solamente contenido, tú subes el video, lo dejaste ahí y ya eso se queda ahí por el resto de la historia. En streaming, pues obviamente tú tienes que estar ahí, ¿verdad? Para estar creando el contenido, es en vivo. So, primero que nada, hay una diferencia bien enorme ahí, y tú sí puedes streamear en YouTube, pero la razón por la cual yo decidí venir a Twitch a hacer directo es simplemente para diversificar la audiencia, simple porque basado en mi búsqueda y en mis estudios, tratando de hacer un poquito de research, esa fue mi, ¿verdad?, mi decisión. Pero mucha gente streamea en YouTube y realmente son bien similares las plataformas en cuanto a lo que puedes hacer y lo que no. Yo diría que las diferencias no son muy grandes. Ahora, desde un punto de vista de negocio, ¿verdad?, yo creo que toda persona que quiere ser un streamer profesionalmente algún día, cosa que yo no soy aún, no me dedico a esto, tengo mi trabajo 9 to 5 como todo el mundo, pero las personas que quieren hacer esto a tiempo completo tienen que verlo como un negocio. Y pues si YouTube de la noche a la mañana dice Juan Remy que es un puerquito y lo voy a borrar de la face de la tierra, pues estoy en Twitch, ¿ves? O viceversa. So, yo creo que eso fue gran parte de mi decisión.
No, te pregunto, y con esto, si acaso hacemos el la movida.
Quiero hacer una pregunta antes de terminar.
Todas las cuestiones técnicas.
Sí, no, porque, oye, es interesante y ¿verdad? No estoy menospreciando nada, pero es, literalmente, como mismo Charlie dijo, yo creo que es la primera vez que tenemos a alguien en la silla que juega exclusivamente juegos de deporte, y me gusta que estés aquí porque muchas personas tienen esa falsa, ¿verdad?, esa falsa idea de que los únicos juegos que tú puedes hacer streaming y ser reconocido tienen que ser juegos de Battle Royale y tiene que ser esto. Y no.
Fortnite.
Gracias. Y te tenemos a ti, que eres el vivo ejemplo de que no, ¿sabes? No. Tú, con buen contenido, aunque sea un juego de deporte que la gente dice que no se puede, toma, lo logré. O sea, antes de 2K, ¿llegaste a jugar algún otro juego cuando comenzaste o fuiste de lleno en 2K y aquí le voy a meter el 110% y voy para arriba con esto nada más?
No, como streamer y content creator siempre ha sido 2K. Antes de eso, mi juego primario toda la vida fue Call of Duty. Me encantaba jugar Call of Duty por muchísimos años. Y jugaba 2K también, jugaba los dos. Me encanta la NBA y el baloncesto, pero como content creator siempre fue 2K, siempre fue el enfoque, ahí fue que vi la oportunidad y en ese momento era el juego que más me gustaba y sigue siendo, así que esa fue la decisión. Y sí, a veces yo juego Warzone en vivo, aunque no soy muy bueno, pero me la paso bien, pero eso es como un 5% del tiempo. Realmente el enfoque mío siempre es deporte y específicamente en NBA 2K, siempre. Y sí se puede, mano, sí se puede, todo está en la persona y en el tiempo que le dedique y el compromiso que le ponga. Pues en cualquier juego lo puedes lograr. Yo sé de gente que lleva 3 años streameando Fortnite y no llegan a los 5 personas viéndolo, ¿ves? Todo depende de cómo tú te comuniques, cómo tú construyas, qué valor tú proveas, si tienes contenido en otra plataforma o algo así. Y eso es bien importante mencionarlo también. Gran parte de mi crecimiento fue YouTube. O sea, en todos mis videos de YouTube sale un banner que dice, hey, tú sabes, Juan Remy que está en Twitch, hace directos en Twitch, pasa por aquí, ven a verme, ¿ves? Y de cada, qué sé yo, 10 personas, una a lo mejor dice, oye, voy a chequear a este hombre allá, ¿ves? Y poco a poco, pues eso me ha dado esa posición consistentemente, poco a poco. Yo a veces cojo más seguidores días que no streameo que días que streameo, ¿ves? Y es porque me vieron en YouTube y pues me dieron follow.
Y cayó allá, duro, ¿viste?
Sí. Ahí, pero preguntar algo.
Sí, quería preguntarle a Mike. Yo creo que una de las cosas más difíciles que hoy en día pueden confrontar creadores de contenido, específicamente creadores de contenido que hacen contenido en vivo, ¿verdad? Streamers. Yo creo que una de las cosas más difíciles con las que nos encontramos es tratar de mantener a la audiencia engaged, o sea, que estén ahí, o sea, contigo. No estoy hablando de cuestión de views, sino estoy hablando engaged, que compartan, que interactúen, que se disfruten. Yo creo que eso a veces es uno de los retos más grandes que confronta cualquier canal, cualquier creador de contenido. En tu caso, que prácticamente tu fuerte es los juegos de deporte, NBA, porque la mayoría de veces que veo tu canal siempre estás jugando NBA 2K. O sea, ¿cómo tú logras mantener tu audiencia que estén ¿verdad? Engage con lo que tú estás haciendo, esa participación, esas interacciones? O sea, ¿qué tú haces diferente a lo que otras personas probablemente estén haciendo, que a lo mejor le funciona, pero que en tu caso pues te ha funcionado mucho más. O sea, ¿cómo tú haces para mantener a esa gente constantemente engaged y participando, o sea, participando constantemente contigo? Te hablan, te saludan, vamos a jugar esto. O sea, ¿qué tú haces diferente a lo que probablemente otras personas están haciendo?
Pues eso es una pregunta bien compleja. Para serte sincero, la contestación corta es no estoy seguro. ¿Verdad? Estoy experimentando todavía. No te voy a mentir, no voy a estar aquí 30 segundos metiéndote una feca porque no estoy seguro.
Pues mira,
Mike, son muchos factores.
Mira, yo estoy aquí y me encojona que se me haya dado hoy. Estoy en este episodio 42 y aquí nosotros hemos tenido gente que, como dijo Chelly ahorita, son familia, son panas, son como nosotros. Pero de honestidad, tú eres el primer streamer que nosotros invitamos, que eres uno que yo sigo. En el caso mío, yo conocí a Wonder Mike cuando salió de PlayStation 5, que poco antes salió el juego de NBA 2K21. A mí me encanta saber el juego y yo encontré los streams de él. Mano, y una cosa que a mí me gustó mucho de Mike es que es súper humilde, súper chilling con todo el mundo. Podía tener un cojón de gente, cientos de personas comentándole, miles de personas comentándole, y él como quiera iba a cada uno dándole ese saludo a la gente que le daba follow, le daba gracias, sabe que es como dijo, yo entiendo, como dijo Pixel Reloaded, es el tipo de persona. Y mi feedback para ti, Mike, es que yo pensé que tú eres una persona súper chilling, súper humilde, y en verdad que, hermano, qué bueno que has conseguido ese éxito en algo que no es ni tu, que es tu hobby, por decirlo así. Porque ya para adelante llegar a partners, son gente que se cogen esto bien a pecho y están ahí full. So que tú tengas esto como un hobby y hayas creado tu comunidad y esa comunidad te ha llevado a ti a ser partner de Twitch, y entiendo que vale un montón, y maybe eso es porque la gente está ahí contigo.
Si algo yo siempre he tratado de mantener consistente en mis directos es que mis directos son para conectar con los que me encontraron en YouTube y me apoyaron en YouTube, y obviamente llegué a un punto que ahora me encuentran en Twitch también. Pero sí, yo siempre mis directos empiezan con 15, 20 minutos de que me ven la carota de esta colorada hablando. Saludo a cada persona que entra en ese chat. A cada uno que entra en ese chat, no se me escapa uno, rara la vez se me escapa uno, y cierro igual 15 minutos agradeciéndole a todas esas personas que estuvieron ahí, contestando sus preguntas sobre juegos, me hacen preguntas de la vida, de lo que yo estudio, de lo que yo trabajo, de lo que sea. O sea, ya vuelvo y digo, trasciende cualquier tipo de juego, es una conexión más humana, y puede ser que esa sea la razón. Yo trato de lo más que pueda estar pendiente al chat siempre, porque es bien malo en tu experiencia como viewer cuando entras a un chat, hay 15 personas en el chat que ni siquiera es que está tan lleno, y no estoy menospreciando un chat de 15 personas, simplemente estoy dando el ejemplo. Y tú haces una pregunta y el streamer coquí, hay cinco personas. O sea, el streamer, una cosa es que tú estás en un evento, una grabación de un podcast, y a lo mejor en ese caso no es tan pendiente al chat, pero la persona está jugando un juego aleatorio, tú sabes que puede estar pendiente al chat, y pues, Coqui, nunca contesto tu pregunta. Tú no vuelves a entrar a ese chat, mano. Y sí, yo creo que yo saber eso quizás me ayudó un poco en el proceso.
Duro. Nice. ¡Nieca!
Ya, aquí todo tuyo, perdón. Ya.
Sí, no, es... No, y en realidad mucho respeto por eso, porque o sea, obviamente es... Uno siempre quiere contestar todos los mensajes. Me imagino que tú debes de recibir cientos de mensajes muchas veces, y es bien difícil ir por todos los mensajes y contestarlos todos. Y te lo digo porque yo, bien recientemente yo comencé un canal de TikTok, y tuve un video que se fue viral. Y de momento tengo 15,000 seguidores en TikTok.
¡Eh, a diablo!
¡Brutal! ¡Anda!
Y la cuestión es que yo quiero contestarle a todo el mundo, quiero contestar las preguntas, pero tengo videos que tienen 400 comentarios y es como que...
Es imposible.
¿Qué bailaste, Valky? ¿Qué bailaste?
Nada.
Mira, Valky. Location.
Para mí eso es diferente. Yo tengo sobre 1,000 DMs acumulados en Instagram sin contestar y me rendí. Honestamente, me rendí. Contesto esporádicamente DMs, así los escojo aleatoriamente. So, DMs y comentario es imposible. O sea, eres humana, puedes solamente contestar dos o tres, si no, terminas en el hospital. Terminas en el
Yo
hospital.
Tengo tres y picheo, qué mierda soy.
Ahora me siento mejor porque de verdad yo he estado cargando con una culpa. Porque es como que si me siento a contestar, si me siento, es como que, ¿am I an influencer now?
Técnicamente lo eres, sí. O sea,
¿is this what it's like to be an influencer? O sea, porque entonces de momento tengo todas estas personas y me encanta que comenten y hagan preguntas, porque quiere decir que el contenido que estoy haciendo, ¿no?, de proporcionar algún tipo de valor. Pero al mismo tiempo es como que, ok, yo quiero, I want to acknowledge all of you, y contestar todas las preguntas, pero otra vez, un video tiene 400 comentarios y yo...
Mucho. Ahora mismo es el YouTube de estos tiempos. O sea, y miren la reacción de YouTube. YouTube implementó los YouTube Shorts. Eso significa algo. Están amenazados. So, TikTok es la mejor plataforma ahora mismo para crear contenido y son videos que los puedes hacer en nada. Muy bueno.
Menos yo que le pongo captions a mis videos y tardo una hora por video, pero esta es otra cosa. Dale,
Alexation, dale. No, no, que le iba a comer. Mike, tus streams son en inglés, ¿correcto?
Son bilingües, pero mayormente en español. Pero hay gente que me habla en inglés y yo les contesto en inglés. Okay. Sí. 100% bilingüe, todo depende. Pero mayormente es español, diría yo.
Me imagino que al principio, pues no faltaba el comentario fuera de lugar de que are you Mexican.
Siempre están malos. Algo que yo siempre he hecho es: yo tengo unos mods, mano. Yo no sé si son los mejores de Twitch, pero yo creo que sí. Son los mejores, en mi opinión. Y esa gente saben que tienen el poder de la espada y no tienen que pedir permiso. O sea, cualquier zángano, cualquier idiota, cualquier estúpido que entra al chat a decir una ridiculez, yo no me entero. La mayoría del tiempo yo no me entero. Veo el mensaje que dice: tal mensaje fue borrado. O tal persona fue baneado y nunca me entero por qué. Y eso ha sido bien importante porque desde el principio yo he tratado de llevar esa identidad de positivo. Mira, y no es que no hablemos malo, no es que no vacilemos, no es que no nos insultemos como pana, pero obviamente hay unas líneas, ¿verdad? Y los mods se encargan de eso, mano. Te puedo decir que si existen esos comentarios hoy en día, yo nunca los veo, literalmente no los veo.
Muy bien.
Awesome. Súper. Bueno, entonces, vamos a move on con el programa. Ahora voy yo.
Sí.
Pues nada, gente.
Espera. El reguero y el reguero no.
Hoy ¡no! ¡Ay, Dios mío!
¡Kiko!
¡Qué malo!
¡No, miren mi reguero! ¡Ay, Dios! O sea, gente, estoy en proceso de remodelar mi background y está todo así, todo feo.
Mano, yo lo veo bien, yo no veo nada revuelto. Sí,
gracias.
Muy bien.
Gracias.
Es que la idea revolcada de ellos es bien diferente a la de los demás. O sea.
Y entonces mis gatos también me fallan porque no es como que están jangueando en el cat tree que les compré. Están aquí, nada, están tirados, más tirados que... Ajá. Anyways, pues hoy, en realidad no traigo ninguna noticia. Bueno, sí traigo una noticia, tengo una primicia. Bueno, técnicamente no es una primicia porque ayer grabé un episodio de podcast con Sparrow para Nivel Escondido, by the way, y lo anuncié allí, pero ese episodio no va a salir hasta la semana que viene, eso técnicamente este es el primer lugar donde se va a escuchar esto. Y es que mañana a las 6 de la tarde vamos, el Puerto Rico Game Developers Association va a comenzar su propio video podcast.
Nice.
Sí, entonces no tiene nombre todavía y no tiene nombre porque el único nombre que se me ocurrió a mí fue como que Boricuas en Gaming, pero I don't know if that's like a good name or not. So prefiero que la comunidad escoja el nombre, eso bregaremos con eso después. Pero el punto es que esto es algo que llevo tiempo queriendo hacer, porque cuando comencé Mujeres en Gaming, que voy a retomar ya este mes, voy a retomar Mujeres en Gaming otra vez junto con este podcast. Una de las cosas que en realidad me dio muchas ganas de hacer era conectar con... Porque estaba conectando con estas mujeres maravillosas latinoamericanas que están dentro de la industria de videojuegos. Pero yo me quedé como que, mano, yo estoy conociendo gente bien cool de todas partes de América Latina. Y, de hecho, latinas que también viven. Hablé con Vito. es argentina y ella, pero ella vive en ahí en Suecia, trabaja para Ubisoft, actually, es UI designer para Ubisoft. Hablé también con Aleya, ella es emprendedora, pero experta en gamificación, y ella está en Holanda o en Alemania, no me acuerdo. Bueno, pero el punto es que estoy hablando con estas mujeres extraordinarias y tan cool. Y es como que, bueno, yo quiero también conocer a los desarrolladores puertorriqueños que están trabajando en Puerto Rico y están trabajando, ¿no?, fuera de Puerto Rico también. Así es que un poco este podcast, la idea de este podcast es darle voz y presencia a las personas que están trabajando dentro de la industria de videojuegos en Puerto Rico, o más bien a los puertorriqueños que están trabajando dentro de la industria de videojuegos. Y creo que esto es algo bien necesario, porque yo creo, o mi impresión, la impresión que tengo, es que no todo el mundo sabe que en Puerto Rico se hacen videojuegos. Uh-huh. Y que hay estudios haciendo videojuegos en Puerto Rico. Y no solamente eso, ¿no? Hay personas increíblemente talentosas trabajando en... O sea, puertorriqueños increíblemente talentosos trabajando en lugares como Microsoft, como en Unity, trabajando en para Epic, en Unreal. So... creo que es una buena forma para que el mundo se entere que en Puerto Rico se hacen videojuegos y que el puertorriqueño hace videojuegos. También que participa, ¿no?, de otras partes de la industria de videojuegos. Yo personalmente, cuando pienso en la industria de videojuegos, no pienso solamente en el desarrollo de videojuegos. También está esports, está creación de contenido, está toda esta cuestión de hasta del mercadeo, ¿no? La industria de videojuegos, cuando te pones a pensar, es enorme. Si no la limitamos a simplemente el desarrollo de videojuegos. Así es que nada, mañana va a ser el primer episodio a las 6 de la tarde en el canal de Twitch del PRGDA, que ahora mismo no recuerdo cuál es. No es PRGDA, no es twitch.tv/PRGDA, que uno pensaría que sería ese, pero no es ese. Eso se lo paso ya mismo, pero mañana a las 6 de la tarde vamos a tener el primer episodio y vamos a hacer esencialmente 4 de los miembros de la junta, ¿no?, del PRGDA, hablando sobre la industria de videojuegos en Puerto Rico y qué es lo que nosotros queremos para Puerto Rico, ¿no?, y la industria en la isla. Y nada, en verdad que desde la vueltita mañana, yo estoy haciendo un plug aquí, así como que tétrico. Pero no, en realidad es el segue perfecto y fantástico para la pregunta que les traigo a ustedes, o más bien para el punto que quisiera discutir con ustedes. ¿Ustedes qué piensan sobre la industria de videojuegos en Puerto Rico? Porque me da mucha curiosidad, porque uno podría pensar que es inexistente, pero yo obviamente yo estoy bien envuelta en ella, y sé dónde está y sé quiénes son cuáles son las personas que la conforman. Pero ¿y ustedes? O sea, ¿ustedes qué piensan de la industria de videojuegos en la isla?
Kiko, no todos a la vez, por favor.
Porque, irónicamente conozco a varios de esa industria, pues ya sé más o menos de lo que han trabajado. Yo me gradué de Atlantic, yo soy de Atlantic, no voy a decir nada, me voy a quedar callado. Pero el punto es que sí, o sea, conozco gente, he visto trabajo, me gusta que ahora y ahora mismo, bueno, hicieron el juego del pobre, ese pobre lechón fue el último que hicieron, que se hizo bien famoso en el App Store, pero me está gustando ese estilo de jueguito medio indie que están tirando para celulares y todo demás, que están bien cabrones. Sí, me gustaría, y es buena oportunidad dentro del programa que vas a hacer, y esta es mi opinión, porque tú mencionas que hay ahora mismo puertorriqueños, pura cepa de aquí, que se arrancaron los otros días para compañías como Ubisoft, compañías como Microsoft y todo lo demás, que coño, no tienen el exposure, y realmente es como que, mira, coño, lo lograron. O sea, que de verdad te aplaudo en el hecho de que vas a traer esa oportunidad quizás para empezar a conocer a estas personas y qué impacto están teniendo en la industria, porque honestamente no hay nada, cero. O sea, si tú no lo mencionas, yo no me entero de que hay alguien en Ubisoft de acá y está metiendo caña. So, thumbs up.
Yo voy a dejar que vayan los dos chicos primero para después yo decir mi opinión.
A ver, Mike.
Yo entiendo que es excelente, como estaba señalando el hombre, o sea, si no, alguien tiene que hacerlo, ¿verdad? Lamentablemente, en el campo de los videojuegos, esports, que es una industria tan masiva hoy en día y que apenas está creciendo y ni siquiera ha llegado a lo que va a ser su pico algún día, Puerto Rico, al igual que muchos otros temas, como que en el gobierno, lo que les quieran llamar, no hace mucho por darle oportunidad de exposición o plataformas o algún tipo de ayuda a esas personas. Y alguien tiene que hacerlo. La idea me suena excelente, sea como tú dijiste, sean game developers, sean lo que sea, dentro de la industria del gaming, hace falta y yo creo que es una excelente idea, de verdad que sí.
Fíjate, en mi opinión en cuanto a esto, sí, o sea, es excelente que Puerto Rico se siga dando a conocer en este campo, que obviamente es un campo que constantemente está evolucionando, un campo bien competitivo, bien interesante, ¿verdad? Y obviamente lleno de muchas recompensas al final del día. Y como dice Mike, aquí ya en un momento dado el gobierno pues trató, ¿verdad?, como que de incursionar en esto de lo que era el desarrollo de videojuegos y lo que era esports. Lamentablemente eso fue como que pues chichichaja, no hemos escuchado más nada, no se ha vuelto a decir nada más. Obviamente hubo un cambio radical acá en la isla, que ya todos conocemos lo que sucedió, ¿verdad? Y pues las administraciones cambiaron y ahora todo esto como que se echó a un lado. Eso es bueno, que este grupo, ¿verdad?, de emprendedores quieran continuar con esta idea, ¿verdad?, de seguir propiciando el desarrollo de videojuegos. Sí me gustaría ver que tengan más alcance, más recursos, o sea, que se le programa recursos, porque sí hay juegos que se han hecho y algunos que otros jueguitos son buenos, pero yo entiendo que puede, o sea, que se pueden desarrollar juegos mucho mejor de lo que ya están en el mercado. Obviamente si se les proveen las herramientas y si obviamente reciben, como dice Mike, un buen apoyo de gobierno o de otras empresas que no tienen ni que anunciarse, pueden ser apoyos anónimos que confíen en estos proyectos, que crean en estos proyectos y puedan proveerle a estos jóvenes, ¿verdad?, y a estos emprendedores esas herramientas para desarrollar excelentes juegos. Mire, que hasta puede competir hasta con lo que está saliendo hoy en día, puedes competir con lo que sea, porque no podemos decir que no todos los juegos de hoy en día son triple A ni cinco estrellas. O sea, que un boricua con un juego cinco estrellas, eso está, mira, ahí hace a la idea de que tengamos un contenido así. So, nada, hay que seguir apoyando y creer en los de acá del patio. Y obviamente hay muchas personas que se montan en el bandwagon de que, ah, qué clase de porquería, se ve que dicen en Puerto Rico. No, gente, no, o sea, ok, podrá ser malo, podrá ser bueno, pero contra, al menos tenemos gente que están haciendo y de los errores se aprende y va mejorando. Y cuando usted venga a ver cómo están en Ubisoft, en otras compañías grandes desarrollando, creando, o sea, o sus propios estudios independientes, que en los últimos años los estudios indie han hecho muchos mejores juegos que las compañías grandes. Yep, o sea, yep. Hay muchas experiencias disfrutables más que de desarrolladores ya multimillonarios. So que, ¿quién quita? The sky's the limit para el grupo, de verdad.
Muy cierto, sí. Muy cierto.
Mira, yo entiendo que está perfecto de que estén haciendo, que estén usando las redes sociales, porque yo entiendo que una área de oportunidad que tiene PRGDA es eso mismo, y que no, maybe sí tiene algo por en su círculo, pero que yo, en mi experiencia, si la iba a la mía, yo no he visto como que algunos videos informativos, algunos programas, como que para que más gente se entere. Y yo entiendo que hacer estos live en Twitch, que no sea simplemente para un game jam o algo específico, o sea, hacer algo esto más ya toda semanal o cada cierto tiempo, yo entiendo que más personas van a conocer de esto. Y por ejemplo, con el apoyo también de esta comunidad de Twitchers, sé que también mucha gente más va a ir entonces para ir a apoyar. So, para mí eso está perfecto. Mira, y nosotros hemos hablado aquí, hay muchos juegos móviles, son hechos aquí en Puerto Rico y son de los tops en las listas. Lo que yo entiendo es que es el apoyo de la gente. Como dijo Alex, la gente puede decir, ah, pero es que si es de Puerto Rico es una mierda. Pero ahora está todo el mundo mamando con Ángel Manuel Soto, que es el de Shine City Kings, que va a dirigir la de Blue Beetle, la de Transformers. ¿Sabes? El puertorriqueño es cool cuando la gente de afuera lo quiere. Pero mira, ¿sabes? Nosotros mismos también podemos aportar y apoyar a estas personas, y más a este talento que están creando estos juegos. Y mira, el de Por el Lechón, había otro que ayer se me escapó el nombre, que estuvo número uno en la lista de juegos de celulares por mucho tiempo. O sea, que estas personas, más seguro, los reconocen en sus círculos. Pero yo entiendo que Twitch es una buena herramienta hacer estos live para que más personas lo conozcan y así pues más personas sepan de juego, lo compren, muevan la voz, word of mouth. Yo entiendo que eso es bien importante. Y en verdad que GG para el PIGDA, Shelly y su equipo, que en verdad se está moviendo para ese paso. En verdad que sí.
Y ahí vamos. No, y la industria de videojuegos en Puerto Rico es bien pequeña, pero hay mucha gente muy apasionada y gente muy talentosa. Y sí, creo que la meta al final del día es que los puertorriqueños que quieran trabajar dentro de la industria de videojuegos no se tengan que ir para conseguir trabajo, porque nadie, uh-huh, nadie nunca se quiere ir de su país, ¿no?
No, uh-huh. Yo le invito a nosotros, por ejemplo, yo cuando me llegué la luz, creo que está, me paso viendo para el lado, porque así la casa de los 7 se prende algo, voy corriendo a mi cuarto. Pero nada, yo mañana le voy a dar hosting a esto, y todos los Twitches que nos van a estar streameando nada a esa hora mañana, mi invitación es que digita a las 7 y para aquí mañana.
A las 6.
A las 6, todo el mundo a las 6, si no están streameando nada, no pierden nada con darle ese hosting, y para que más gente conozca de esto también. Si el PIGDA pone en las redes sociales, dale share también, porque mira, estos jóvenes, yo sé de esto porque cuando en el Comic Con lo hacían, la gente de Atlantic enseñaban los juegos y estaba cabrón que nada más habían como 3 personas viendo estas presentaciones, cuando estos niños, adultos se jodían las partes suyas haciendo estos juegos. So, mi misión es que mañana y cada vez que haya estos live, todo el mundo apoye, por favor, en verdad. Y sí, sea la madre de la AEE.
si pueden estar sí, horas largas viendo, uh-huh, una presentación, un E3 o un Nintendo Direct o un PlayStation, o State of Play, o sea, ¿por qué no puedes estar una hora y media, 2 horas apoyando contenido de acá y más que se relaciona el futuro del gaming en la isla? O sea, yo... A veces uno no puede, que cara, uno no entiende, pero ya.
Gracias, Shelly, Corillo.
Y mi última sugerencia es que, por ejemplo, cuando estos developers hagan estos jueguitos, en confianza nos pueden usar a nosotros para hacerle testing a los juegos y se streamea el juego. Mira, el mismo Alex Nation con el Corillo Nivel Escondido juega mucho estos juegos que yo le llamo juegos retro, que son así como que más pixelados y whatever, ¿sabes? Que también el PIGDA puede usar a estos twitcheros latinos, puertorriqueños, maybe la gente también de Facebook Gaming, con el Papurre, la gente de YouTube, ¿sabes? Que también promuevan estos juegos, que también tiene que cool que se podría hacer.
Sí, eso me gusta, uh-huh, me gusta mucho, Así que vamos a ver qué hacemos con eso. Pero entonces nos seguimos moviendo porque ya son las 8:30 y tenemos temprano mucho de qué hablar todavía. Temprano. Así es que, Alex Nation, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Pues mira, mi querida Valky, pues voy a hablar de algo bien interesante que honestamente a mí me cogió de sorpresa, porque yo no sabía que este servicio todavía estaba funcionando. Y es que recientemente se estuvo anunciando que el servicio de Yahoo Answers va a estar haciendo kaput, shutdown, sayonara, goodbye, adiós, el 20 de abril. O sea, ahora ya dentro de un par de semanas muere Yahoo Answers. Y me sorprende porque yo, en mis tempranos años, ¿verdad?, de conocer lo que era la internet y tener mi propia computadora y browsear y todo esto, yo usaba mucho lo que era Yahoo Answers. O sea, yo preguntaba cosas hasta para mi trabajo de universidad, dudas que tenía con cosas y las preguntaba, y siempre venía alguien y te contestaba. A veces te respondían de manera, ¿verdad?, medias dudosas, pero la mayoría de las veces te contestaban cositas bien chéveres, y que obviamente aclarabas tus dudas. Pues dicho eso, tú sabes que recientemente, ¿verdad? Yahoo fue adquirido por Verizon Media Group en el 2017 y la compra fue de 5 billones. Y entre parte de todos estos cambios que llevan años haciendo, tratando de como que hacer la plataforma de Yahoo más atractiva de lo que, ¿verdad? De lo que es ahora, porque Yahoo, pues sí está bien, existe, pero antes Yahoo era una plataforma bien fuerte. O sea, todo el mundo quería tener un email en Yahoo, todo el mundo quería usar esta aplicación de Yahoo Answers, los foros, había un montón de cosas que tú podías hacer en Yahoo. De hecho, los primeros grupos de gaming se hacían en Yahoo, había una parte de los foros que era Yahoo Gaming, y había muchas pequeñas comunidades que estaban creciendo en aquel entonces y mucho más atrás. Y, pero ¿qué pasa? Que entre las cosas que ellos quieren cambiar, ellos deciden terminar con esta plataforma de Yahoo Answers, porque ellos han hecho análisis y estudios y ha perdido popularidad. Obviamente, todo el mundo cuando tiene una duda en la internet o quiere saber algo, ¿a dónde es que van? A Google, ¿verdad? Eso ya eso es parte de nuestro diario vivir. Y yo entiendo que esa es una razón por la cual esta plataforma ha perdido mucha popularidad. Ahí en esa plataforma, gente, usted encontraba preguntas, hasta preguntas, las preguntas más absurdas del universo, usted las encontraba en Yahoo Answers. Y esas eran las cosas que yo me hacía mucho. Entraba y me pone a leer este montón de preguntas como que, really, o sea, hay personas que tienen dudas en eso. Y las respuestas eran aún más todavía. O sea, las respuestas eran algo como que, oh my God, y hay gente que se presta para contestar esas preguntas absurdas. Era bien fun, era bien entretenido. Yo podía pasar horas largas en Yahoo Answers. Y como les dije, o sea, yo no sabía que esto todavía estaba arriba. Pero ya es too late, ya le jalaron el cordón, ¿verdad? Del LAN a Yahoo Answers. Así que, ¿verdad? Será entonces larga vida, larga vida no, próspera vida en el más allá, Yahoo Answers, pero de verdad que una plataformita, una aplicación bastante interesante y entretenida en lo que era, ¿verdad? Yahoo en aquel entonces. So, guys, les pregunto, ¿ustedes utilizaron, conocían de Yahoo Answers? ¿Primera vez que lo escuchan? O sea, ¿tuvieron interacción ahí con eso?
Yo no voy a contestar porque comprometo mi edad.
¿Qué clase de sucia? Era esto sinónimo de sabiduría, no es BG.
Ok, está bien. Pues ya, sí conocía, nunca lo llegué a usar. Sí me aparecía porque ahí me encojonaba. Yo era todo lo contrario a ti. Yo buscaba algo por Google y de repente me salía Yahoo Answers y era como que yo no quiero saber de ti, nieta, yo quiero la contestación en esta página principal de Google y ya, yo no quiero saber nada de esta mierda. Eso yo peleaba con él, eso a mí no me bye. Ya.
Alex Nation, habla claro, ¿cuántos exámenes te contestó Yahoo Answers?
Mira, a mí un montón.
A mí me contestó un par de trabajos de universidad, un par de cositas, de verdad, en serio, y más para clases de economía. Oh my God, yo preguntaba cosas y de verdad siempre aparece alguien que sabía la respuesta. O sea, te digo, habían respuestas buenas y respuestas malas. Y lo que me gustaba era que la gente le daba rating a la respuesta y tú decías, esa respuesta tuvo un poquito de rating, eso no sirve. Ahora que tú veas una respuesta con un montón de ratings, como que, ok, el tipo o la dama sabe lo que están hablando.
No, a mí nunca se me ocurrió hacer cosas semejantes. O sea, tú me estás queriendo decir a mí.
Ya, qué carajo, Valky.
Que yo pasé trabajo de más en la universidad contestando mis propias preguntas.
Adiós, mira.
He's back.
Sí, me llegó la luz.
Pasaste el trabajo. Un aplauso a la oportunidad. Muy bien.
Cabrón, estoy.
Pues sí, pues Valky, si pasaste trabajo porque quisiste.
Wow, qué mierda.
Mira, Alan, de hecho, yo en Google, en Yahoo, yo jugaba mucho billar.
Ah, los jueguitos online que tenía Yahoo. Yo jugaba billar también en Yahoo. Lo que era billar, había un solitaire que era en forma de pirámide, que a mí se me escapa el nombre. Chacho también.
Yahoo Chat, sí. Yahoo Chat, conectaba mucho en Yahoo Chat.
Sí.
Era la plataforma de búsqueda por mucho tiempo también, el Yahoo Search.
Correcto.
Yo recuerdo haberlo usado súper chamaquito, pero recuerdo un poco de haberlo usado.
Ay, Dios mío, señor.
En las compact esas que tenían como 16 megas de... 16 megas no kilobytes de RAM, que eso era más lento que el cara, pero recuerdo un poco, recuerdo un poco. Y como les mencioné ahorita, todavía a veces tú vas a Google, haces una búsqueda y te aparece una contestación de Yahoo Answers del 2004, sí, del 2008.
Pero vamos a hablar claro, ¿quién tiene ahora mismo un email de Yahoo?
¿Mi mamá?
Mi madre tiene uno.
Consenso, mi madre también.
Yo tengo uno. Yo tengo uno. Y está activo todavía.
¿En verdad?
Ya. Yeah.
Ay, todavía Dios está, mío. Está activo.
Verá, yo siento que cada comentario y cada palabra y oración que Alex Nation dice más compromete la edad. Por eso yo me quedé callado hace rato, ¿viste?
Gracias a Dios que no dije que tengo un email de Hotmail, porque...
Anda, no, pero Hotmail era Outlook. Yo tengo Hotmail. Sí, sí. Hotmail ahora mismo es Outlook. Es Outlook, sí.
Ay, y Rocket Mail en sus tiempos también.
Papi, el que ahora mismo comente que tiene y muestre un coquinet, ya ganó la conversación, por carajo.
Diablo, AOL.
¿Qué tal era AOL?
Quiso eso, le robaban ese primer mes a uno.
Mano, yo me acuerdo cuando AOL te daba los discos para que instalara la jodienda de la computadora.
Mira, yo estuve mucho tiempo. Mira, y esto, a la gente de FBI que me graba, hola, estoy acá, me cambié de carro. Yo por mucho tiempo yo tenía internet pirateado de dial-up y también trampeado con ello, weón.
Anda.
Wow.
Internet pirateado de dial-up, ¿qué es eso?
Sí, porque habían teléfonos, yo conseguía de estos teléfonos con password y tenía como 10. Y pues intentaba todo, si el que se conectaba se conectó. Y ahí, pues.
Así fue mi primera experiencia con internet.
Y si me desconectaba uno, pues buscaba el otro y por ahí. Así era. Sí.
Wow.
Así fue mi primera experiencia. Y lo traumático de esa experiencia era que el problema era tú conseguir el número de teléfono de tu server de tu pueblo, o sea, tu server local.
Wow.
Porque si, por ejemplo, en mi caso, que yo pasé tiempo, vivía acá en Cuamo. A mí me dieron un número y se conectaba a Ponce. Y para aquellos tiempos, eso era llamada de larga distancia. Nada más tengo que decirles que el bill de la Puerto Rico Telephone en aquel entonces, cuando llegaba a mi casa un poquito cargado. Yo cogí muchos insultos, muchas malas palabras de parte de los viejos míos, porque cuando llegaba el bill, ¿qué diablo es esto? Y yo tenía que explicar hasta que, gracias a Dios, me consiguieron el número local y se acabaron los billetes altos. Pero sí, esas cuentas de teléfono, ¿tú las podías compartir? Tenías que tener suerte.
Sí, mira, a mí mi mamá me regañaba, me podía lavar el carro, porque yo tenía una jevita de Ponce, de Juana Díaz. Y la distancia, tacho, cuando llegué a ese beat, tenía que ir a un par de carros, costar un par de patios para darle los chavos a mi madre del teléfono.
Y no olvides. Siguen comprometiendo la jodida edad que hay enseñado.
Y no olvides que nadie puede usar el teléfono en la casa, tú conectado.
No, exacto.
Tú,
engancha.
Espera apagado.
Era lo peor, porque entonces
de repente se frizaba todo.
No, era lo peor porque cuando tenía el jevito no podía hablar con él por teléfono, porque mi papá estaba conectado al internet y yo...
Exacto. No. Mira, era eso, Shirley, pero no, lo más caro era cuando uno se metía en LimeWire y cosas así, que le ponía mi virus a la computadora.
Diablo.
Y que una canción se tardaba como 5 horas en bajar. Que después te bajara mal el file de la canción.
Obligado pasaba.
O salía alguien, mega mix, y salía la canción. Pero después eso, o lo que sea.
Esa fue tu primera interacción bajando música pirateada, LimeWire.
No, Napster.
No eres de los hijos de Napster, exacto, los hijos de Napster.
Yo tengo Napster, yo tuve Napster, papi, yo tuve Napster.
Y había otro que era cansado o algo así.
Ah, sí, ese salió.
Uno con K. Sí, yo no salía con K.
Sí, sí.
Ay, Dios mío, Valky, sálvanos, por favor.
¡No!
Ya, quiero que sepa que en el rato que estuvieron hablando de todo eso, ya la rodilla izquierda me duele otra vez.
Kazam. Mira, Kazam, como dijo Andros. Gracias, Kazam. Gracias, Andros. Mira, Corillo, yo tengo una carpeta todavía de CDs. Y la mayoría de esos CD, de esos de grabar, que uno tiene con el Sharpie, que si Mi Pin Mix 5, Watcho Mix 8, Rock Mix,
bellaqueo mix, perreo mix, cosas.
Oh my God.
Todos tenían de eso. En el closet está tirado la carpeta
es casa.
Este se cree que es Shazam.
Juan Search me dice que era una aplicación para bajar música.
gracias a Nintendo Shop Full Circle. Muy bien.
Y seguimos entonces, Kiko. ¿Qué te vas a traer la noche de hoy? Yo,
honestamente, esto va a ser bien rápido. Es una pregunta. Porque
eso dijo él.
Ya me adelanté. Ya qué carajo, pero ahorita estábamos hablando de la exclusividad de la liga de 2K en Sony, y pues hablé que todo está como que al garete, porque ahora mismo salió los otros días la noticia de que MLB The Show viene para Xbox, viene para Game Pass Day One, o so, aquella persona que nunca ha podido jugar MLB The Show, como este servidor que está aquí, va a poder tener la oportunidad de meterle yesca desde el día 1. ¿Qué pasa? Este es el primer juego que, ¿verdad? Un juego exclusivo dentro de lo que es Sony Studio, PlayStation Studio, siempre los confundo, viene para esta área. Dado a que esta oportunidad se dio, ya prácticamente tuvimos ahí, la puerta se abrió, ya, it's now or never, ya tenemos el primero. Mi pregunta es, ¿qué otros juegos ustedes consideran que en algún momento pueda llegar, que sea exclusivo de Sony, a la consola de Xbox o viceversa? Ahora mismo no ha pasado viceversa. So, no puedo decir que hay un juego exclusivo de Microsoft, y yo creo que hay uno y lo más probable es que alguien sepa. So, necesito que me lo diga. Pero ¿cuál juego piensan que puede ser el próximo?
Mira, Joshua dice Last of Us, pero Kiko, yo tengo aquí un anendum para que estás comentando, y es que el juego en Xbox, el juego de MLB The Show en Xbox, no sale que lo hizo es PlayStation Studios o Santa Mónica o quien sea que fuera el estudio que hace estos juegos. Dice que es MLB Production. Que para ellos no es un juego de PlayStation, si lo estaban viendo de esta forma.
Sí, en parte sí, pero como quiera se sabe que...
O sea, que quiere decir que a lo mejor la MLB le vendió una licencia a PlayStation para que hicieran el juego, y después le dijo, espérate, tómate estos par de milloncitos y déjame hacer con ese juego lo que me dé la gana. Que tal vez tampoco fue como que PlayStation dijo, sí, no hay problema, toma.
Fue un acuerdo fue un acuerdo bien grande con la MLB, o sea, parece ser que para que ellos le dieran las licencias y los derechos de uso de jugadores, estadios, parece que uno de las condiciones de este contrato era, yo te doy todo esto, pero el juego también tiene que salir en otra plataforma, entiéndase, sí. Xbox, como que, oh, shit, así que sí. Ahí está. O sea, MLB metió el pico. Cuando tocó renovar el contrato, MLB le puso esa ficha a PlayStation Studios, Santa Mónica, es que no sé cuál es el estudio específicamente que hace este juego. Y pues,
Pregúntale a Yahoo Answers.
Ellos dijeron que sí, ¿sabes? Y obviamente, siendo la primera vez que este juego en Xbox, ellos van a ponerlo en Game Pass para que más gente sepa este juego y más gente lo juegue para que el año que viene, entonces, clavarte con los $70 o los $80.
San Diego Studios es el desarrollador.
Pero, San Diego Studios, gracias, papi.
Qué bueno que pasó, porque el que no sabe la historia de MLB, voy a irme... Cue the old guy news. Cuando empezó todo este revolú de juegos de deportes y todo lo demás, como bien saben, está 2K, y después estaba EA, y después estaba, pues, The Show, que salió, pues, The Show. ¿Qué pasa? Siempre la competencia en baloncesto siempre fue con 2K siendo el mejor, y EA, que ahora mismo no recuerdo cómo que se llamaba exactamente,
NBA Live.
There you go, gracias. ¿Qué pasa? Como todos bien saben, NBA Live no sirve. Lamentablemente, el juego nunca arrancó, 2K le comió los dulces. Pero en la parte de MLB, prácticamente pasó algo similar, porque 2K hizo varios, creo que fueron 3 jueguitos de MLB, salió de show, todo es revolú, y prácticamente Sony le tiró la carta del jaque cuando hizo pues el negocio oficial con MLB, y ahí 2K voló en canto. So, qué bueno que por fin le dieron la oportunidad a otras personas, porque está bien cabrón que tú seas bien fanático del deporte y no voy a comprar un PlayStation porque no me da la gana. Ah, pues no vas a jugar el de MLB. Puedes jugar soccer, puedes jugar fútbol, puedes jugar baloncesto.
Es verdad.
Puedes jugar UFC, puedes jugar lo que te dé la gana. Pero pelota no, te vas por el carajo. No vas a jugar pelota. Qué bueno que por fin, puñeta, ese embargo que le tenían encima al bendito juego, ya lo quitaron. Porque no había necesidad de que un juego de deporte sea exclusivo, que era lo que estábamos hablando ahorita, Mike, como que se entiende una liga, pero puñeta, un juego completo.
Un juego público casual, no hace sentido. Pero por esa misma línea, yo pienso que no necesariamente esto como que va a pave the way para que otros juegos exclusivos de Sony hagan ese cambio, porque aquí había un third party involved.
Exacto.
Siendo MLB, siendo realmente el mayor party aquí, el que tiene las licencias, quien dijo, hey, ok, tú quieres renovar, pero esto es lo que vamos a hacer. A diferencia de si tú me dices otro de los juegos más grandes, no voy a mencionar ninguno, pero cualquiera de los más grandes de PlayStation que son exclusivos, el estudio, si PlayStation le está incentivando para que se queden allá, yo no veo necesariamente esto siendo una influencia, a menos que venga Microsoft y empiece a soltar dinero. No sé.
Lo que ese era el chiste que teníamos, que en algún momento salió este tema, que Phil Spencer le dieron, en Microsoft le dieron una chequera, tomar lo que te fucking dé la gana.
Haz lo que te dé la gana.
Y después corremos con algo, o sea, compra lo que te dé la gana, lo que me dé la gana, ok, y de repente se compra Nintendo completo y el hijo de puta, porque está así.
supuestamente era Sega, lo que iban a comprar.
Pues, no, está cabrón. Pero una buena idea, y con esto, Watcher, te voy a dejar para que pongas un temita o nos despidas, lo que tú quieras.
Tengo una, dale.
Bello. Pero una buena idea sería quizás traer un juego exclusivo de cualquiera de las dos partes, está un poquito jodón, pero sería buen incentivo en cierta forma, si ya de una vez y por todas se van a dejar de mierda de esta competencia, porque la competencia la ponemos los fanáticos, honestamente. Ellos no les importa. Ellos se aman, se agarran de las manos y se felicitan a cada rato. Pero si realmente esa competencia de consola ellos la quieren dejar a un lado, estaría bien cabrón que Microsoft en el Game Pass y Sony en el PlayStation Now es lo que ellos tienen. Ese es el programa que ellos tienen.
Sí.
Vamos a poner este juego exclusivo de esto, pero como único lo vas a poder jugar es por esta cantidad de días y si tienes el Game Pass, pero por lo menos lo pruebas. Ahí está. Ahí vamos a darte la oportunidad. Y en Sony vamos a tener este juego exclusivo de Microsoft, pero tienes que ponerte en esta membresía por esta cantidad de tiempo y después que se acabó. Ya no hay más nada. Pero lo probaste. Sería una buena idea ya para ellos poco a poco. Si ellos lograron, y es verdad lo que dice Mike, estamos hablando de que es otro negocio lo que pasó ahí, pero independientemente es una, Dios mío, es un desarrollador dentro de Sony. Independientemente se reporta a Sony. Ya por lo menos pasó una vez, coño, si funciona y ellos se dan cuenta que pueden seguir brindando ese contenido, pues como que Sony y Microsoft, si me escuchan, eso es una buena idea, no sean tan cabrones. Por favor y gracias.
Antes que Mikey vaya con sus opiniones y a The Nation, yo lo que pienso es que no vas a ver más juegos, como dijo Mike, de Sony en Xbox. Si lo que estás viendo es juegos de Sony que están viendo en computadora. Eso sí, poco a poco han ido entrando, pero no lo veo como que siendo este juego ahora que se van a ver más con el Game Pass. Yo les puse en el chat, les pregunté ¿cuál ha sido la experiencia de ellos con el Game Pass? Yo en un stream, como que me fui un mini rant, porque mi experiencia con el Game Pass ha sido bien negativa, siendo bien honesto. A mí me vendieron el Game Pass, donde yo podía jugar muchísimos juegos viejos, algunos nuevos de Xbox en la computadora. Y cuando yo cojo, después yo pago, hago la partida en mi Mac, tengo una parte de Windows, puedo jugar el Game Pass para PC, pero por lo que veo que los juegos que vienen para PC son los juegos Tier Z. O sea, los juegos buenos como Outriders, juegos buenos como el MLB The Show, vienen para Game Pass, pero para consola. O para el xCloud, que lo puedes jugar en los teléfonos. Pero para Game Pass de PC, como que...
Mira, cómprate un Xbox.
No sirve. Exacto. ¿Para qué voy a comprar un Xbox si los juegos exclusivos de Xbox de Microsoft los puedo jugar en la PC cuando venga Halo? Supuestamente viene para PC, con los demás. Medium llegó para PC, pero fue una porquería y lo terminé. Y los demás juegos los tengo en el PlayStation.
Era, cómprate un Xbox.
¿Sí? No me voy a comprar ningún Xbox. estoy bien molesto, pero nada, ese es mi rant. Mike y Alex, ¿y van a comentar algo sobre esta noticia que estaba hablando Kiko?
Sí, andamos primero.
No tengo opiniones en realidad al respecto. Más allá de que I don't like Xbox.
Shots fired.
No, sorry.
Ya la había escuchado, no me.
Yo tengo las dos y el sistema operativo.
Gracias, Mike.
De la Xbox.
Yo tengo PC, no necesito Xbox.
Muy cierto. Estoy de acuerdo con eso también. Estoy de acuerdo. Ese es el biggest downfall de Microsoft ahora mismo, que todos estos juegos de Xbox los puedes jugar en PC y el PC es mil veces mejor que el Xbox, so why. Es la clara. Pero vuelvo y repito, el sistema operativo del Xbox es mejor que el de PlayStation por millas.
En eso siempre se han destacado. En software management ellos son unos duros. Y en cuestión de calidad de vida para los sistemas, ellos constantemente están dando updates al control, a la consola. O sea, ellos siempre están dando twitching stuff y mejorando muchas cosas. Mira, en cuanto a lo de la exclusividad, fíjate, yo al principio, cuando comencé bien de lleno esto de gaming, que conocí el término de exclusividad, juegos que se lanzan por una consola, juegos que se lanzan por otra consola, la competencia es buena, pero llega un punto que honestamente, esto de exclusividad, uno como que se hastia, como que, enough is enough, o sea, juégalo en donde tú te sientas más cómodo, juégalo donde estén tus panas, como dijo ahorita Mike, ¿verdad? Con la experiencia de NBA 2K, juégalo donde estén tus panas, juégalo donde tú entiendas que la experiencia que tú vas a adquirir como gamer es la mejor. Y yo soy uno que pues sí me gusta lo exclusivo, pero también me gusta que muchos de estos juegos estén al alcance de todo el que quiera obtenerlo. No obligar a una persona a invertir en diferentes consolas nada más que por un juego, porque ahora mismo si yo invierto en un Xbox nuevo por simplemente jugar, qué sé yo, no sé, por algo por mencionar, Halo, nuevo Halo, y ponle que yo hago ese gasto, y ponle que la experiencia de Halo no me gustó, gasté en consola y en juego, mientras que si a lo mejor hubiese estado accesible en otra plataforma, y yo lo hubiese comprado en una plataforma mía ya existente, el gasto no iba a ser el mismo, ¿verdad? Y aunque no me gustara, pero no tuve que hacer una inversión en un hardware nuevo. O sea, lo jugué en el hardware actual, ¿por qué? Porque el juego está disponible para todas las plataformas. O sea que, sí, como repito, o sea, la competencia es buena de que cada consola tenga lo suyo, porque obviamente eso es lo que ellos van a mercadear, eso es lo que les va a hacer vender y obviamente de ahí es que sacan sus ingresos y todo esto. Pero sí soy bien, bien partidario de que todo debe estar disponible, maybe not day one, pero que todo eventualmente llegue a diferentes plataformas y lo hemos estado viendo. Muchas otras cosas se han cambiado con esta cuestión de los time exclusive, que un juego es exclusivo por cierta cantidad de tiempo y eventualmente llega. Ejemplo, Final Fantasy VII Remake, exclusivo de Play. Todo el mundo, ¡ah! Sí. Y de momento, no, es exclusivo de Play, pero es por un año. Ahora va a salir en PC. De hecho, ahora en abril es que sale en PC. Sí. Y está todo el mundo flipando porque ya lo empecé, era en Pro y el juego se veía brutal. Era en el PlayStation 4 regular se veía brutal. Imagínense cómo se va a ver en PC corriendo a 60 frames por segundo, que usted puede twitchar todos esos settings, meterle si su PC lo aguanta, meterle todos esos ultra settings y ese juego se va a ver espectacular. Ajá. O sea que por lo menos ya se está viendo la diversidad en estos juegos. Horizon, que va a estar en PC, o sea, o ya está en PC. O sea, eso me gusta, que haya más alcance de este contenido para todo el mundo.
Y estoy 100% de acuerdo, pero como cada cual gasta compra sus estudios y lo que sea, ahí causa el problema. La persona te diría a ti, pues mira, si tú quieres jugar todos los juegos, pues cómprate un Sony, un PlayStation, un Xbox, un Switch, un Atari, un whatever, ¿sabes? Y tenlos todos. Pero yo entiendo que para ellos como compañía es importante tener sus exclusivos porque es lo que los hace, lo que los distingue a la competencia. Y sabe que eso siempre va a estar. Yo sé que Xbox poco a poco está en este viaje de que vamos a todos unirnos y lo que sea, pero como quiera Xbox va a tener sus exclusivos como Halo, los juegos que se tienen de Bethesda exclusivos, ¿sabes? Perfect Dark, Gears, ¿sabes? Que de esos van a haber un montón. Pero ya, mira, Para irnos entonces para ya terminar, Wonder Jay, saludos Wonder Jay, pregunta. Ok, dice, el Game Pass te da un catálogo inmenso de juegos, pero ¿cuántos llegamos a jugar? ¿Vale la pena gastar anualmente por jugar cierta cantidad de juegos?
Buena pregunta.
Yo no tengo tiempo ni para jugar freaking nada.
Yo voy a Diablo.
¿Cuánto es la mensualidad o anualidad de Game Pass?
Eso es que duplicó el precio. Yo creo que, exacto, son meses, pero man. Pero ok, here's the catch. Y voy a tratar de hacer esto lo más meticuloso posible. Porque voy a contestarlo dentro 15, de mi ámbito de vendedor cuando me tocaba hacerlo. Y Watcher se está riendo, sabe lo que voy a decir. Pero póngalo de esta manera. O sea, tienes que primero considerar los diferentes públicos a quien tú le ofreces el Game Pass. Una persona que no va a jugar absolutamente nada y lo único que necesita es jugar y tener el Xbox Live, el Xbox Network, como se supone que se llame pronto, pues ahí está esa tarjeta. Y eso es lo que tú compras, y esa es la membresía que tú compras, y ya. Aquella persona que está buscando un regalito para un sobrino, un nieto, lo que sea, para que se entretenga, y el abuelo lo va a mantener, y esto y lo otro, pues está la membresía sola del Game Pass o la del Ultimate, y ya, se acabó. ¿Qué pasa? ¿Vas a jugar online? Sí, ok. ¿Vas a querer de vez en cuando bajar algo, a ver si te da la gana de jugar porque ya te aburriste de los 1000 juegos que tienes y quieres, qué sé yo, bajar cualquier estupidez que encuentres al momento y quieres tener ese catálogo, como dicen por ahí, estilo Netflix? Ahí está el Game Pass y por eso está el Ultimate, porque te combina los dos y tú simplemente pues estás pagando por eso, te da el Xbox Live, como se llama por ahora, tienes el Game Pass, baja lo que te dé la gana y ya. O sea, que eso depende realmente de la persona. Valky, no lo compre. O sea, si Valky tuviera un Xbox, es de la persona que no vale la pena que lo compre. Si es una persona que, mira, yo voy a comprar un Xbox porque me han dicho y me han jodido y voy a bajar este único solo juego, pero me quiero comprar el Xbox Live porque lo voy a necesitar y quiero de vez en cuando jugar algo exclusivo, pues mira, tengo el Game Pass. No voy a invertir en los juegos exclusivos, los tengo ahí, pero es una membresía que tarde o temprano tú vas a tener que pagar. So, esa es la contestación más bonita / vendedor que te puedo dar, porque es que cada persona es bien diferente. Otro ejemplo, Mike puede comprar el Xbox Live porque lo necesita para jugar online, pero quizás no juegue nada de lo que está en ese catálogo, sobre él solamente, pero con una membresía sale bien. Ahora tienes Alex Nation, que a cada rato hace streaming para Extra Life, un ejemplo, y quizás hoy necesita jugar algo que nunca ha jugado, pues déjame ver en este catálogo que encuentro que puedo usar. Ah, mira, este me llama la atención. ¡Pum! Le di download y ya, no lo tuve que comprar. Y ya, eso depende realmente quién es el que vaya a meterle cañas a la membresía.
Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en Fajardo y yo molestaba en la tienda que trabajaba, que era con Hey una S, que trabajaba este Kiko, a molestarlo para los juegos. Pero mira, duro vendiendo ahí. Sí, Mike y Alex, ¿qué piensan sobre esto de Game Pass? Esta pregunta que nos está haciendo aquí Wonder J.
Dale tú, Alex.
Pues mira, y yo estoy completamente de acuerdo en el sentido de que sí, a veces pagar una membresía para si acaso tocar uno o dos o tres, como mucho, juegos, es jodón. A mí me pasa actualmente, yo ahora mismo, yo estoy suscrito al servicio de Humble Monthly, y Humble Monthly, que son juegos para PC, tú pagas $12.99 al mes, y tú tienes una selección de juegos de un catálogo que ellos te actualizan todos los meses. Mira, yo llevo suscrito, yo creo que llevo como, desde que compré mi primera PC, como hace ya como tres años, mano. sí he jugado, pero no, o sea, la gran, diablo, yo diría que como el 95%, 96% de esos juegos que mandan esas suscripciones, yo no los he tocado, yo ni los he descargado.
Wow.
O sea, yo tengo un creciente y constante backlog de juegos de PC gracias al Humble Monthly y no los toco. Imagínense yo pagando una anualidad de Xbox Game Pass, sí por el online, pero en mi caso es un dinero que lo voy a perder. Te estoy bien sincero. Lo voy a perder. O sea, por lo menos en mi caso yo no le veo uso. Y eso es una de las cosas que las personas, como dice este Kiko, uno tiene que analizar. O sea, uno tiene que analizar si esto le conviene o no, si usted entiende que usted va a utilizar estos juegos para crear un buen contenido, para tener variedad, go for it. Pero si usted está como nosotros, que aquí la mayoría pues trabajamos, el tiempo es bien limitado, o sea, tenemos, como dijo Mike ahorita, el 9 to 5 y hacer nuestras cositas con estas diferentes comunidades, pues a veces nuestros tiempos son bien limitados. O sea, y a veces lo más que podemos jugar, si acaso, uno o dos juegos al mes. Porque a mí me pasa, si acaso, uno o dos juegos al mes. So que tiene, usted tiene que analizarlo, tiene que, mire, la balanza de le saco provecho, it's a good deal for my buck, pero it's a good deal, pero tengo tiempo para jugar todo esto. Recuerda que tú trabajas y tienes otra responsabilidad. O sea, son muchas cosas que usted tiene que poner en la balanza antes de, de dar el salto a estos servicios.
Es cierto, es cierto. Sí. Yo digo, por la línea de vendedor de Kiko, mano, el primer mes es un pesito. Cógelo, pruébalo. Sí. Pruébalo, pruébalo. Y a lo mejor te gusta y dices, ¿vale 10 pesos? ¿Vale 15 pesos esto al mes para mí? ¿Sí o no? Si eres un idiota como yo que coge las cosas que valen un peso el primer mes, 6 meses después te das cuenta que lo pagaste.
Yo también. Se te olvidó darle cancelar la tarjeta.
F por mí y por todos los que están en ese grupo.
Hola, por favor, todas las Fs en el chat.
Todos, sí, ya, mira.
Me di cuenta ayer que todavía estaba pagando el maldito Google Stadia, mano. El maldito mira Google Stadia, yo lo cogí el último de ese que salió, el First Day Edition, whatever. Ajá. Todavía lo estaba pagando. Allí está tirado una gaveta.
Es que es difícil entrar al site y poner password, entrar y cancelar. Es bien fuerte.
Realmente no. Para la mayoría de las personas, o sea, el valor se lo pone cada persona. ¿Cuánto tiempo yo le puedo dedicar a esto? Y eso debe ser lo que va a contestar tu pregunta.
Muy bien. Ok. Mira, la membresía de los bosses. Esto está cabrón. Yo soy uno. A mí me pasa igual. Pero mira, nada. Para ya irnos entonces, yo sé que estamos pasados de hora. De nuevo, 1,000,000 de gracias a todo el mundo que estuvo con nosotros hoy. Honestamente, se guiaron y aguantaron que a mí se me fue la luz, se me fueron 20 mil cosas, grabadores del carro. Gracias a Alex Nation, que estuvo hoy de Batallador Emergente, ya que Pixel pues, lo pidió libre, la mala hizo la excusa médica. Y se cogió el día libre. Pero en verdad que Alex Nation, 1,000,000 de gracias. Quiero que se cojan el momento ahora, Mike y Alex Nation, y pluguen todo de nuevo lo que ustedes quieran pluguear. Y después donde vimos nosotros tres también. Así que dímelo, Mike, nuevamente. ¿Dónde te pueden conseguir? Pluguea todo lo tuyo, bro, en confianza.
One Red Mike en todas las plataformas, literalmente en todas las redes sociales que te puedas imaginar, debe haber un One Red Mic y usualmente soy yo. Desde el día uno me encargué de eso, Twitch, YouTube, Twitter, Instagram, etcétera, por ahí para abajo me consiguen como One Red Mic, todo lo que tenga que ver con NBA o NBA 2K.
Ok, dímelo, Alex.
Pues nada, en mi caso, pues a mí me encuentran obviamente en Nivel Escondido, pertenezco al equipo de trabajo de Nivel Escondido, estamos allá en vivo por Twitch los domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche y mis compañeros, tanto Sparrowbus como Gatonejo, están los martes, jueves, viernes y sábado desde las 10 de la noche, hora de Puerto Rico. Adicional a eso, en mis plataformas, ¿verdad? Mis redes sociales personales me consiguen como Alex Nation, tanto en Twitch como en YouTube, como en Facebook, páginas en Facebook Pages y todo eso. Y adicional, si Guacho me permite rapidito,
¿seguro?
Para todos aquellos amigos, ¿verdad? Que apoyan tanto a Cultura Secuencial como a Nivel Escondido, en fin, a todo el equipo de X-Rifers 24/7, les extiendo una invitación para el sábado 17 y domingo 18 de abril, donde vamos a estar celebrando nuestro cuarto Raid Marathon for the Kids. Esto va a ser un evento de 24 horas combinadas. 4 compañeros de equipo de streamers van a estar corriendo este maratón, comenzando desde el sábado 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Luego el domingo pues viene otro grupo más desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Como dije, 24 horas combinadas con una selección de juegos bien variado, bien divertido. Y todo esto lo hacemos obviamente como parte de los esfuerzos de nuestro equipo de X-Rifers 24/7 para levantar donativos para ayudar a nuestros niños y niñas de la Fundación San José de Puerto Rico a través de Extra Life. Como vieron, el Código de Cultura Secuencial va a estar ahí metiéndole a lo que es Fall Guys.
Yeah,
así sábado. Que no solo, y el sábado cerrando esa primera etapa del maratón Cultura Secuencial ahí en la casa, metiendo a la Fall Guys y otras grandes comunidades como lo es Noemi Sánchez, Luismi, Kingly Pro, Prisma, Jeper el Bosque, Spider Popo y Metaverse Puerto Rico. Así que si ese día, ¿verdad?, no tienen nada que hacer y quieren darse la vueltita y apoyar este tremendísimo evento, pues pueden hacerlo, denle follow, ¿verdad?, a cada una de estas respectivas plataformas. Y si quieren conocer más de lo que hacemos en X-Rifers 24/7, nos pueden seguir en Facebook como X-Rifers 247 y acá en Twitch bajo Extra Lifers 247, que ahora mismo los domingos tenemos el Conoce al Extra Lifer en vivo, un podcast que estamos haciendo conociendo a todos estos nuevos compañeros que han entrado al equipo, en donde pues, prácticamente tenemos una conversación bien chido, bien nice, descubrimos talentos ocultos de todos estos compañeros y su pasión por el gaming y por qué hacen lo que hacen por nuestros niños. De hecho, dicho eso, gracias a esto descubrimos que Guacho tiene un talento oculto que ustedes no sabían. Ay, Dios, porque ya lo entrevistamos y descubrimos que Guacho le encanta bailar en faldas hawaianas durante las noches cuando nadie lo está viendo. Él lo confesó allí en ese podcast, así que búsquenlo en YouTube, en canal de Extra Life 24/7, y busquen la entrevista que le hicimos al Guacho, sí, representando a Cultura. Sí.
Gracias, gracias Ale, por esas palabras. Sí, vamos a estar, obviamente, siguiendo lo que es la corona de Fall Guys. Culta Secuencial es el equipo ganador, somos los campeones de Face Attack en Puerto Rico de Fall Guys. So, hay que seguir representando. Nuevamente, gracias a Mike y a Denecho por estar con nosotros hoy. Ahora sí, dímelo, Vicky, la reina del Bitcoin, la que tiene al TikTok viral. ¿Qué es la que hay, Vicky? ¿Yo te consigue, mi amor?
Yo, o sea, a mí, yo me siento así como impostora porque a mí nadie me ha invitado a jugar Fall Guys.
¡Ay, Dios mío, te lo dije!
Así es que creo que la impostora aquí lo soy dije. Yo, porque, o sea, claramente, bye, adiós. Chao.
Yo ahí no me meto.
¡No! Vicky, no piense eso, mi amor.
Espérate, que tengo otro aquí. Brazo de fuera, Sammy.
Qué social.
A mí nadie me quiere aquí, no me invitan a jugar Fall Guys.
Yo te quiero, no para tener caído, no para tener caído.
Así es que...
Tú vas a estar.
Ah, bueno, o sea, me invitaron, pero todo bien, pero no importa, porque, ay, puñequi, espérate que me quedo mal, pero no importa. Porque yo tengo la corona.
¿La campeona?
De cuando ganamos. Ok, espérate, déjame ver. Ay, Dios mío. Sí, okay.
Tan bella.
Gracias, Mikey. Pobre de ustedes aguantándome, que
mal. Porque te queremos.
Pues a mí me consiguen como Valkyria XR en casi todos los medios sociales, específicamente Facebook, Instagram y Twitch. En TikTok, en realidad solo hablo de criptomonedas, so si eso es algo que les interesa, soy Crypto Valky en TikTok. soy Tita la Influencer.
¡Woo!
Y mañana vamos a tener el primer episodio del podcast del Pure GDA, que todavía no tiene nombre, pero cójalo con calma, corillo, porque vamos allá. A las 6 de la tarde en el canal de Twitch, espérate, Luis Ángel, te voy a poner la cuestión en el chat. No,
I got it.
Te lo puse ahí. En el Twitch del PRGDA a las 6 de la tarde y adiós.
Corillo, ya saben, mañana a las 6, por favor, todo el mundo para allá a apoyar este nuevo proyecto y también a apoyar al PRGDA. A mí me consiguen como el Watcher en cualquier red social y nuevamente gracias a todo el mundo por aguantarnos en este episodio especial de Noob Talks hoy, que pudimos contra el internet y la luz. Ya poco a poco nos siguen poniendo más boss battles cuando siguen pasando las tablas. Recuerden que a Noob Talks y a Cultura nos pueden conseguir cualquier programa de podcast, pero donde único nos pueden ver en vivo es acá en nuestro canal de Twitch, donde estamos de domingo a sábado, así que toda la semana, creando contenido para ustedes. Esta semana seguimos con el contenido de nosotros de Cultura. El jueves vamos a estar grabando el episodio nuevo de Cultura Secuencial enfocado en Godzilla vs. Kong. Y bien. El viernes regresamos entonces con lo que es la campaña de 7 dados jugando Dungeons and Dragons. Y como ya no vamos a tener after show, yo me voy a pasar el raid a mí mismo. Y es que cuando terminamos el show, yo voy a irme a jugar el juego que salió hoy, Oddworld Soulstorm, que salió para PS5. Está disponible con el PlayStation Plus. So, yo nunca he jugado un juego de Oddworld, so vamos a ver cómo nos va con esto ahora. Así que, en verdad, bien, gracias
conflicto a los de intereses, ay.
También gracias a todos los Patreons por todo el apoyo. Son los mejores, los queremos un montón. Y, Vicky, despídete de esto, llámame, por favor.
Muchas gracias por acompañarnos otro martes en la noche. De verdad que gracias por estar, corillo, y nos vemos la semana que viene en otro episodio de Noob Talks. Thank you.
chequeado, mi gente. Un millón de gracias. Son las mejores. Hablamos.
Bye.